Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Bienvenidos, como todos los martes a las 2 de la tarde, a su programa Seguridad y Defensa Hoy, en vivo desde Radio Multimedios Global, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Transmitido en vivo por el canal 80 Global TV de Claro y de Altís, por la radio, por YouTube y varios canales más. Hoy tenemos para ustedes, como de costumbre, la embajadora Cristina Guiar, el profesor César Polanco y quien les habla, Felipe Cuello, aquí con el invitado estelar del día de hoy, Raymond Ratti, mi ex jefe de hace muchos años y hoy día toda una autoridad en el tema sustantivo de hoy, el seguimiento de esa médula de cambio que estamos viendo en el mundo financiero y en muchas otras partes del mundo, pero siguiendo de ese nuevo orden mundial que cubrimos la semana pasada, ese nuevo orden financiero específicamente. Vamos a profundizar ahora en la competencia que se está dando a nivel monetario en el mundo entero, entre los bancos centrales estatales y los insurgentes digitales, esa naturaleza pirata, medio anarquista, que nos ha dado esa moneda de intercambio, esa facilidad de hacer comercio sin ningún tipo de intermediario, las criptomonedas y todas sus consecuencias. Y bueno, Raymond, bienvenido. Bueno, tenerte aquí, hermano. Bienvenido.
Muchas gracias, Dios mío. Qué introducción. El hombre...
No, una cosa increíble.
El hombre, no.
Y yo iba a resaltar que Raymond es director de la empresa digital Crypto Ventures. O sea, que tampoco es un tema de que vamos a estar hablando...
Teorizando,
como pasó en Santiago. Pero, sí, claro.
¿Teoriza en Santiago?
Bueno, ahí está el Ministerio Público teorizando también con esa persona. Pero, bueno, volviendo al tema... y algo que también el profesor Raymond y yo acá estuvimos conversando antes de llegar, realmente queremos educar a la población dominicana sobre todo lo que viene a ser este tema de tecnologías de criptomonedas, tanto lo que viene por detrás con lo que es el blockchain, que es una de las partes más importantes que tiene la tecnología de las cripto en general. Y bueno, ¿quién mejor que usted para hablar de manera breve y llana sobre todo este tema?
Sí, bueno, como dice Felipe, La tecnología blockchain en sí ya está revolucionando todo. No es que en el futuro lo va a hacer y nada de eso. O sea, es ahora, hoy en día. Y eso es una parte. O sea, ahora mismo estamos viviendo lo que es la inversión en criptoactivos. Entonces, o sea, en la noticia, en los medios, lo que más vemos es lo que tú escuchas cuando estafan a alguien, cuando alguien pierde el dinero, cuando hay un protocolo que por alguna razón... O sea, no trabaja, o sea, trabaja, pero que tiene alguna avería o pasa cualquier imprevisto. O sea, nada más estamos viendo un poco de lo negativo, o la mayoría de lo negativo, vamos a decir. Así. Pero no vemos lo positivo, todo lo que pasa. O sea, en un banco, cuando pasan 60,000 cosas de las que pasan en el banco, nosotros los consumidores no sabemos. Y el banco no va y no dice. Pero lo que tenemos que apreciar es cuando pasa algo en un protocolo inteligente de esto, la comunidad lo sabe. Y las personas que están a cargo de desarrollar eso te lo dicen: mira, pasó esto, tal hacker tuvo, lamentablemente no robó tanto, pasó esto porque hubo algo en el sistema que estuvo vulnerable, o sea, y se arregla y se dice. Entonces estamos viendo mucha de la mejora y de la cosa positiva que vienen a la industria en este momento, pero sí.
Bueno, antes de que entremos en algunos temas así de actualidad, de dónde están los precios ahora mismo, de si subieron, si bajaron, si es una subida histórica qué es lo que está pasando, qué se está moviendo, vamos a comenzar con un poco más los fundamentos. Esa tecnología de la cadena de bloques sobre la cual se basa, el Bitcoin es solamente el primero de todos, pero ya hay monedas programables, improgrables.
A diario se lanza una moneda.
Que ojo, en el 2008 sale el Bitcoin como una respuesta a la quiebra de los bancos, de toda esa crisis financiera que hubo, y que claramente esa crisis financiera puso en alerta a las comunidades en general a los ciudadanos, a los administrados, de toda la situación que los bancos te ocultan en información. Entonces, esto es una respuesta. De hecho, entiendo, y me corrige, Raymond, que la primera cripto que se saca con Satoshi Nakamoto pone una imagen de lo que fue un periódico de Londres hablando precisamente sobre la quiebra del 2008 de Lehman Brothers.
Bueno, en sí hay muchísimas versiones de por qué, vamos a decir, se crea el Bitcoin en sí. E incluso se dice que Nakamoto no es una persona en sí, que es un seudónimo de tal vez de un grupo de personas. Sí. Y yo en mi experiencia ya en la industria, no creo que solo fue una persona. Creo que fue un grupo, un colectivo que ha trabajado eso. Porque para lanzar un simple token que ni siquiera es un layer one, o sea, una capa primera, que sea, o sea, como un blockchain en sí, una cadena de bloques, para lanzar algo encima todavía tú necesitas un equipo de programadores, de esto, lo otro. O sea, tú necesitas muchísimo know-how.
Talento técnico.
Exacto, para hacer eso. Y una sola persona, no creo, tal vez pudo ser, pero no creo que fue una sola persona. Entonces, que por ahí, por ese tema. Pero, ¿qué pasa? Muchas de las personas... cuando sale el Bitcoin no lo tomo en serio. O sea, hubo una comunidad, sí, una comunidad pequeña que empieza a adoptar la moneda y empiezan a comprar y todo ese tipo de cosas. Por eso te dicen también, contrale, ¿por qué no compré cuando estaba a centavo? Pero sí, el bloque no emitía en ese momento, o sea, no había tanta disponibilidad, no era que tú ibas y comprabas todo lo que tú querías.
Que por ahí está el cuento de la pizza que vale, qué sé yo, cuántos millones.
Que pagaron 10 bitcoins enteros.
No, miles de bitcoins se pagó por esa pizza. Oye, esa pizza salió cara.
Cara.
Una pizza, bueno, fueron dos pizzas.
Digo, salió cara a largo plazo. Ese día valía.
No, ese día, lo que ese valía. Día, y porque hay un video que están los niños con el que compró la pizza. Esos niños se dieron un manjar con esa pizza, pero. Bueno, calculamos hoy en día, son la pizza más cara en el mundo. Salieron en millones y millones de dólares.
Así es.
Vamos a una de las ventajas que siempre se propugna de ese sistema financiero, vamos a decir alternativo, por no decir medio de mercado negro, medio por debajo de la mesa, es que las autoridades de los gobiernos centrales no tienen visibilidad hacia esas transacciones, pero sí se ha visto alguno de los grandes mercaderes, por decirle de esa forma. Se me ocurre, por ejemplo, el Dread Pirate Roberts, el que manejaba la ruta de seda. Era una de esas páginas en el Deep Web donde encontraban toda clase de mercados estrafalarios.
¿Visitaba a menudo?
No, bueno. Yo tengo el Tibalia instalado, pero yo no lo uso mucho, que digamos. Nunca he comprado nada, nunca he tenido ninguna transacción en Bitcoin para los federales financieros que pueden estar oyendo. dado esa opacidad hacia las instituciones, vamos a decir, no necesariamente los estamentos de investigación, ni mucho menos, pero... algo tan sencillo como las autoridades impositivas de aduanas y así.
Yo sé lo que tú dices, Felipe, pero te lo voy a poner claro porque mucha gente lo que necesita es que le expliquen llanamente qué es lo que está pasando. Y vamos a decir que hay una relación de una manera simbiótica, vamos a decir, entre los diferentes actores. Y vamos a decir, están las entidades bancarias. No mire nada más un banco central. Vamos a decir entidades bancarias, bancos comerciales. Uh-huh. Vamos a decir que ese es un actor. Vamos a decir ahora el gobierno con su brazo impositivo, o la DGI en este caso, en República Dominicana, el IRS en Estados Unidos y el SEC, como tú quieras decir. Bueno, tú tienes eso, entonces también tú tienes nosotros, los consumidores, los usuarios. ¿Qué pasa? El banco en sí comercial se ve afectado por esto. ¿Y por qué se ve afectado? Porque si un banco te maneja 100 millones de dólares en su cartera, el año que viene tú puedes estar seguro que eso va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay más personas sacando de ese dinero que tienen en un banco y poniéndolo a trabajar en finanzas descentralizadas, en este tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un banco con, no sé, 1,000,000 de pesos y tú lo quieres poner a plazo fijo, ¿cuál es el porcentaje que te está dando?
Mínimo.
Muy mínimo.
La tasa de interés.
Entonces, en protocolos descentralizados, o sea, uno mitigando su riesgo y haciendo lo que se conoce como hedging, o sea, que si te sale mal por aquí, te puede salir bien por aquí, o sea, mitigando todo eso, tú puedes triplicar y hasta cuatriplicar lo que te da un banco comercial hoy en día con tu capital. Entonces, obviamente, que como en buen dominicano, los bancos van a patalear. ¿Por qué? Porque están, la cartera está disminuyendo. Ahora, ¿qué te quiere decir eso? Que el gobierno en sí, tiene hay dos cosas que le interesan y que se ven perjudicadas de alguna manera u otra. ¿Y cuál es? Que recaudan menos dinero. El gobierno lo que quiere es recaudar dinero. ¿Correcto? Entonces, recaudan menos dinero porque ese dinero no está en el sistema financiero. Ese dinero está ahora en protocolo de blockchain.
En otro sitio.
En otro sitio. Sí. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que ustedes saben, cuando usted... Si cogemos un billete ahora, ¿qué dice? Este billete te da, te emitido y puede hacer aquello, puede pagar. Mientras menos dinero hay que controlan los bancos en sí, menos control tiene el gobierno en sí de trabajar con una inflación. O sea, de influenciar de cómo pueden...
Claro, porque no tienen control sobre la masa monetaria.
Exactamente. Entonces, por ahí ya el gobierno está, bueno, espérate, no.
Chivo okay, y medio.
O sea, el banco está ganando menos dinero. Y todos sabemos aquí que los bancos hacen dinero con mi dinero, con el tuyo, prestándoselo a Felipe a una tasa más alta. ¿Entiendes? Es el modelo. Ahora, nosotros los usuarios, nosotros, el consumidor. Si tú me dices a mí que Felipe me está dando 10% por mi dinero y César me está dando un 5%, ¿a dónde yo voy ahí?
¿A dónde el 10?
Yo voy a donde el 10. Entonces, si tú me dices a mí que ahora mismo yo, para mandarle, vamos a decir que usted está en Francia, yo le tengo que mandar una transferencia desde aquí ahora. Primero, papeleo. Y lo que tengo que hacer para mandar esa transferencia si pasa más de los 10,000 euros. O sea, ya ahí hay un problema y usted no recibe esa transferencia en el mismo día. Esa transferencia 2 o 3 días y lo que cuesta puede ser que 30, 40 euros por una transferencia simple. Con blockchain yo le mando esa transferencia a Felipe ahora mismo, instantánea. En menos de un minuto él tiene ese dinero. ¿A qué? A centavos del costo. Entonces eso es lo que la gente tiene que entender y que visualice de por qué la tecnología blockchain está teniendo el impacto que está teniendo en la... Y no estamos hablando de inversión todavía. Eso son cosas básicas.
Sí, ¿no? Claro, no, pero yo lo que veo de tus explicaciones, para el sistema financiero normal, o sea, el clásico, que este mercado financiero alternativo trae un elemento que es fundamental para el consumidor, o sea, para el usuario bancario, que es la transparencia. Tú nunca te enteras de lo que está pasando en los bancos. Nunca te dicen.
Ese punto que usted menciona es fundamental, es simple. Ahora mismo, en un protocolo inteligente, podemos ver, por ejemplo, cuál es la liquidez. O sea, ¿cuánto dinero hay ahí? Yo no puedo ir, para no mencionar nombres, yo no puedo ir a cualquier banco dominicano ahora mismo, en vivo, y decir, bueno, ¿qué cantidad de dinero tienen en cartera? Exacto. Yo no puedo cuando viene a ver tienen mucho y tan sólido. Exacto. Cuando viene a ver, no tienen nada y están al borde de la quiebra. Y si están al borde de la quiebra, ¿usted va a poner su dinero? No, claro ni yo no. Tampoco.
Exacto.
Entonces, esas son las cosas que la tecnología blockchain están revolucionando y por la cual la gente en sí le sigue gustando más.
Y de hecho, bueno, parte de lo que Raymond, hay que decirlo, Raymond es uno de los profesores que está incluso dentro del diplomado que se está dando por parte del Instituto Global sobre criptomonedas, que es uno de los primeros diplomados que se están dando de educación continua en la República Dominicana, de este tema en específico, obviamente, como siempre, innovando en todo lo que tiene que ver con temas de tecnología, la Fundación Global y, por consiguiente, la iGlobal. Pero luego de esa payola, hay que tener bien en cuenta de que los sistemas monetarios y financieros de hoy en la actualidad se basan, obviamente, en el sistema de confianza. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Esto de Bitcoin también se basa en un sistema de confianza. ¿Qué pasa ahora con lo que tú explicas? Bueno, que antes la confianza era intrínseca. Yo preferiblemente entendía que la banca central de Inglaterra, pues obviamente era más sólida que la banca central de República Dominicana. Pues, por lo tanto, la moneda de Inglaterra tiene un valor mucho más alto y yo tengo mucho más confianza en las transacciones que hago con ese valor. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la situación? Que las criptomonedas como tal son los proyectos los que generan la confianza. Y cuando tú haces o entras a un exchange, como por ejemplo Binance, y estamos dando payola también ahí sin... Sin
que no las deberían de mandar un dinerito para acá, una cosa, uno BNB para...
Pero cuando tú utilizas un exchange como de este tipo que acabo de mencionar, pues claramente ahí tú ves el proyecto detallado. Tú ves, por ejemplo, Bitcoin, que lo que hace, que lo que no hace, cómo está la moneda, qué ellos están haciendo para mejorar la tecnología. Lo ves con Ethereum, que es otra criptomoneda, lo ves con Litecoin, lo ves con cualquier otro tipo de cripto que esté en el momento. Entonces, ese proyecto y la confianza que va generando es lo que le da el valor al mismo, hasta cierto punto.
La confianza es lo que te lleva a ti como inversor, o sea, a mí, a decidir si invierto o no. O sea, pero aunque todito confiemos que eso no quiere decir nada, porque al final de la jornada es qué capital está en ese protocolo inteligente, cuál es la liquidez.
Así es.
O sea, hay un proyecto que te puede tener una liquidez de varios millones de dólares, hay otro que te tiene de varios miles. Uh-huh. Entonces, la confianza obviamente se ve donde está el capital. Y así es que se trabaja. Por ejemplo, mira, cuando se lanza una moneda o un proyecto de criptomoneda, todo lo que quiere ese, vamos a decir, project manager o ese director de ese proyecto es que esa moneda vaya al CoinMarketCap, CMC. Cuando esa moneda va al CMC, ya eso te da como un aval de confianza. ¿Por qué? Porque ahí está todo muy transparentado. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, cuál es el market cap o la capitalización de mercado de esa moneda. Uh-huh. Ahí tú puedes ver en cuáles exchanges esa moneda está siendo tradeada. Uh-huh. Tú puedes ver, vamos a decir, la liquidez también, el precio, puede ver la gráfica en diferentes meses. O sea, tú tienes todo ahí. Eso es lo principio, lo más esencial. Y también puedes ver si tiene, vamos a decir, una auditoría. Todos los proyectos de criptomoneda, los contratos inteligentes, necesitan una auditoría. ¿Por qué tú no necesitas una auditoría? Para saber si es seguro tú poner tu dinero y que tú no vayas a entrar a un proceso donde se pueda ser hackeado, o sea, donde no el protocolo no sea seguro.
Bueno, con eso los dejamos por ahora y los vemos luego de la pausa.
Ya salió el dúo más romántico de la salsa, Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales. Un artista, nuestra región Music.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
Bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa. Hoy, luego del corte, estuvimos hablando básicamente de cómo se va trabajando todo este sistema de las criptomonedas, el blockchain. Tenemos aquí al experto Raymond Ratti hablando sobre esto. Y antes de adentrarnos un poquito más a lo que viene a ser el tema, pues aquí hay un dato que nos va a ayudar un poco a contextualizar el tema de la confianza que estábamos mencionando en el apartado anterior. Y es que las democracias a nivel general han ido disminuyendo. Y aquí tenemos ese dato de The World in Data. Y el mundo se ha convertido en un mundo menos democrático. Esto obviamente mueve al consumidor, al administrador, al que es parte de todo lo que viene a ser estas nuevas tecnologías, a introducirse en lo que son. Ponte el gráfico ahí, Gustavo, por favor. Dale un chin para abajo. Ok, bueno. Entonces, estos temas de que hay menos democracia ayuda a que el consumidor hasta cierto punto se vaya adentrando a estas nuevas tecnologías, vayan viendo lo que es métodos alternativos de inversión y obviamente el tema de la descentralización, que como bien Raymond mencionaba, es un tema que para bien o para mal los gobiernos van a tener que entrar en todo esto. Raymond, y luego de toda esta verborrea que hemos estado hablando sobre esa situación, ¿qué tú opinas, en qué forma tú entiendes que pudiera mejorar esta tecnología a la administración pública?
En tema de administración pública y el blockchain, hay un sinnúmero de vamos a decir, aquí tenemos el gráfico.
Exactamente, míralo ahí.
Sí. Hay un sinnúmero de beneficios que pueden empezar por el tema de salud, o sea, de mantener los récords. No sé si ustedes se han topado con la situación de que no, que una emergencia, hay que ir al hospital, no se sabe cuál es el tipo de sangre, pero que hay que ir a buscar, quién es, no, o sea.
La conectividad entre las plataformas.
Exacto, a través de blockchain eso puede estar, pero también no hay el riesgo de que lo cambiaron. O sea, ¿cómo así que lo cambiaron? O sea, eso está ahí, claro. Entonces, eso con el blockchain puede ayudar con eso también, con el tema de educación también. Ustedes saben que hay muchísima gente que falsifica su título. O sea, en la India es un problema. Eso es como aquel problema que tenemos con los motoristas y tú manejando. O sea, ese es un problema como simple, así, ¿no? O sea, en la India eso es algo que por todo lado. Entonces imagínate que si las universidades empezaran a emplear tecnología blockchain para dar su título, su programa, su tipo de cosas, eso mejoraría muchísimo ese tema. Porque tú, como profesional, no quisieras tener un sitio.
Eso se está dando ya. Yo fui a una graduación de UNIBE recientemente y le daban un código blockchain por cada título a cada estudiante.
Mira, ya está. O sea, está pasando. Está pasando. Imagínate. Miren, en Afganistán, por ejemplo, hay unos problemas grandísimos con el tema de inheritance, de sucesiones de herencia con la tierra. O sea, ¿cómo tú verificas de que esa tierra es mía? Sí, no, pero yo vivo ahí, mi papá, tanto. Sí, pero puede ser del hermano, de un primo. Una, o sea, ya con blockchain tú puedes trazar.
Que es un problema que se pueden extrapolar, porque hay sitios que aquí en República Dominicana
cualquier
que
parecido.
Se dice que tiene tres pisos. Y Wade que tiene tres pisos.
O sea, entonces...
Te quedaste buscando la escalera.
Pero que hay que exacto, y hay que mirar, hay que buscar, pero no. Entonces tú tienes la información, pero tú al final de la jornada tú no la crees. Con blockchain tú eliminas eso. Eso es lo bueno.
Mira, Raymond, bueno, aprovechando que estoy aquí, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Y yo quiero agarrar lo que tú has dicho y mezclarlo un poquito con lo que estábamos hablando antes del bloque anterior, antes de que terminara el bloque anterior. Y bueno, quiero volver al tema de los bancos, porque estábamos hablando de esta confianza que necesita un sistema, en este caso monetario, volviendo al tema monetario, ¿okay? Porque yo estoy viendo que estamos utilizando el tema blockchain y lo estamos extrapolando a diferentes situaciones. Pero, ¿sería posible utilizar un elemento o una tecnología como esta para poder manifestar o medir de cierta forma, según lo que tú has dicho, el nivel de robustez que tienen los sistemas económicos, el nivel de solidez, que es algo que desde, bueno, que en nuestro país, desde la crisis de los bancos que tuvimos hace un tiempo, precisamente este mundo financiero, este mundo de los bancos, empezó a utilizar esta palabra en sus mismos informes para determinar o dar a conocer o de alguna forma comunicar los niveles de confianza que se le puede equiparar a la inversión en esos bancos.
Ojo, que ya no se dice la palabra sólido en ninguno de esos informes.
No, robustez. Uh-huh. Pero hablo de la palabra sólido porque es que eso lo liga directamente a la crisis que lo generó. Uh-huh. O sea, a raíz de esa crisis, la palabra sólido empezó a ser parte de estos informes. Que haya evolucionado a robustez, es otra cosa, pero para mí tiene un valor intrínseco en la confianza, ¿no? ¿Es posible utilizar esta tecnología para poder medir una serie de indicadores como estos?
Claro que sí, por supuesto. O sea, blockchain es todo. O sea, podemos comparar blockchain, transparencia. O sea, podemos poner la palabra en la misma... Uh-huh. O sea, eso sí. Pero yo, ahora vámonos a lo práctico. No creo que eso sería... Esa sería la manera de cómo una entidad bancaria lo empezaría a usar, porque es lo que estábamos hablando. No creo que un banco ahora mismo quiera de que sus consumidores sepan cuánto hay en cartera. Porque entonces tú creas una situación donde vamos a decir, ok, el banco por los estándares que la ley dice está sólido. Quote unquote, está sólido. Pero está una rayita nada más. O sea, es como cuando tú pasas el examen. ¿Sabes que en la escuela tú? Con 65. No, con 65 pasaste. Sí, tú pasaste.
65 y medio.
66. Exacto.
Era 65, con 65 usted pasaba. Ya no. Exacto, pero en mi tiempo tú pasabas con 65. Entonces, si yo pasé con 65, eso quiere decir que yo estoy bien.
Ya, pasaste.
Pero ahora tú.
Cumpliste con lo
que. Una rica de.
Pero ahora, si vamos ahora a contratar al estudiante, vamos a ponerlo a trabajar. Júntrale, pero. Coño, pero César pasó con 65 y Felipe con un 90. Ya hay un estima ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque sí, por ese 65. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo de los bancos. O sea, yo no creo que un banco quiera ver esa, que el banco quiera que tú sepas cuánto hay en ese momento. Porque entonces, si tú lo ves así, tú no vas a querer poner tu dinero ahí. Tú te vas al otro banco que tiene el índice más grande de capital en cartera. O sea, ahí yo veo como un problemita con eso. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa? Los bancos, ahora mismo, están trabajando con lo que se conoce como CBDCs. Central, ¿cómo es?
Central Digital.
Ajá, en español a veces, exacto. Son
monedas digitales de la banca.
Monedas digitales, pero son centralizadas. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer la banca con eso? Simplemente...
Espérense, papá.
Central Bank Digital Currency.
Estamos hablando de los valores que están comercializando los bancos en este momento.
No.
Eso es como el peso dominicano convertido en cripto.
En cripto. Pero es centralizada y regulada por esa... Uh-huh. ¿Entiendes?
Imagínate la misma criptomoneda, pero emitida por el BIS.
Suena muy bonito, blockchain, tecnología, gurú, mucho globo, muchas cosas, pero ¿qué pasa? Lo que pasaría es que tiene que ver la otra cara de la moneda. Ahora mismo, si yo no estoy bien con César, yo el gobierno, bueno, César tiene tanto, yo puedo
paralizarle los
fondos. Yo te puedo paralizar todo. O sea, tú ves como cuando el banco te dice, me frizan la cuenta. Uh-huh. Ahora no, o sea, yo te frizo los assets donde sea. Full, ya. Porque tengo
este peso sí, este peso no.
Y ejemplo tenemos Hong Kong, con lo que pasó con la protesta que se hacían en China.
Sí, mira, con eso...
Y eso es para mantener más control, diría yo. Entonces, para darle la última reseña a ese tema, yo, en lo personal, no le veo prácticamente hablando que los CBDCs vayan a tener ese gran auge o esa gran aceptación, porque para desarrollar e innovar en esa área, tú necesitas las mejores mentes, y las mejores mentes se están buscando pilas ya, trabajando en el sector privado. O sea, un desarrollador de Solidity o una persona desarrollando en Solana, un programador duro no se va a ir a trabajar. O sea, cuando se está ganando millones de dólares en el sector privado, no se vaya a trabajar por
el sector al Banco Central,
al sector público por dique 100 mil dólares, pero ni a palo.
Otra rama de la economía.
Yo estoy siendo práctico.
El desarrollo, la educación. O sea, estamos hablando de que entrar en ese tema es desarrollar muchas otras áreas.
Mira, ahí está Kevin. Ahí está Kevin O'Leary. ¿Tú sabes quién es Kevin O'Leary? Kevin O'Leary tiene un data por ahí que te dice que ya la mayoría, mira, la gente que salen de Waterloo, que son las universidades que producen la mayor parte de ingenieros de sistemas, software engineers, ese tipo de cosas. Waterloo, Caltech, Stanford, o sea, MIT. Esa gente no está yendo a trabajar, la mayoría. ¿Qué tú crees? ¿Que están yendo a trabajar en gobierno, incluso en el sector privado, hacer la cosa que tradicionalmente hacen? No. Se están yendo a trabajar con temas de blockchain.
Sí, no, efectivamente. El gobierno tiene problemas reclutando gente de ese tipo.
Exacto. Para ciberseguridad. Se la van a ver fea.
No son competitivos los puestos gubernamentales con lo del sector privado.
Para y de hecho, cuando entramos ahora al tema de las entidades públicas, ya viene a ser la regulación y todo lo demás, traemos la primicia de que en Estados Unidos, Sam Bankman visitó la Casa Blanca precisamente para hablar de este tema, de cómo se va a regular la criptomoneda, porque como ustedes saben, la administración actual, dentro de digamos la suerte que ha tenido, está buscando regular este tema de la criptomoneda, y claramente también en República Dominicana en algún punto tendremos que hacerlo. Entonces, saliendo de Estados Unidos, entrando a República Dominicana, vemos que la única regulación que existe en materia de criptomonedas es una comunicación que emitió el Banco Central, dejando, digamos, a la deriva al usuario de cripto y advirtiéndole a las entidades bancarias que utilizaran este tipo de criptodivisas, que lo hacían bajo su propio riesgo y que podían ser sancionadas. Viendo ese panorama, porque, ojo, eso lo dijo el Banco Central, pero la DGI te dice entonces que lo que tú capitalices con eso te van a cobrar impuestos.
Entonces, creo que la DGI no tiene que ver, la DGI lo que quiere es su cuarto,
no,
también.
No,
la DGI no tiene que ver. La DGI es, si tú ganaste, ellos tienen que cobrar.
A la mala.
Averigua tú de cómo de eso después la DGI que quiere cobrar su
cuarto. Por ahí va mi pregunta, Raymond, porque el secreto bancario era así una vez. Era incluso superior al secreto de tu abogado, que se supone que está ahí. Era así una vez, incluso antes, vamos a decirlo. Antes de los atentados a la Torre Gemela y ese encierro que se le hizo al financiamiento del terrorismo, pero que por ahí se aprovechó para saltarse muchas de esas normas que tenían varios siglos, la ley del mundo. Y es que donde antes tu banquero, cuando venían los policías, los federales, las autoridades impositivas a preguntar por ti, la respuesta del banco era, ¿cuál cliente? O sea, tú no sabes, tú no tienes cómo saber que ese cliente tiene una cuenta aquí. Ahora, los banqueros y los federales son esencialmente lo mismo. El banquero está obligado a incriminarte si hay algún cualquier tipo de pregunta. El riesgo está todo offloaded al cliente. Uh-huh. ¿Dónde está el banco del internet, el banco de criptomonedas, que va a restaurar el secreto bancario como lo tuvimos durante siglos en el occidente y recientemente lo hemos perdido, de 20 años para acá?
Bueno, ahí no te puedo decir exactamente, o sea, cuándo eso va a pasar y si pasará. Pero lo que te puedo decir es que con blockchain lo que tenemos es una mayor transparencia.
Exacto, es contradecir todo este sistema que está buscando eso.
Vamos, un ejemplo palpable para nuestro amigo televidente. Si ahora mismo tú me das tu cuenta de banco, nada más la cuenta, tú me diste la cuenta de banco. Cuenta de banco, banco X. Yo con esa cuenta de banco, lo único que tal vez puedo hacer es transferirte. Mm. Yo, o sea, yo tengo tu cuenta, que tú me la diste, el número, yo te transfiero, ya. Uh-huh. Y ahí pasó el palé. Pero con blockchain, cuando tú me das tu cuenta, no tan solo yo te puedo transferir esa cuenta, yo puedo ir al blockchain y ver cuáles transacciones tú has hecho, yo puedo ver cuánto tú tienes en balance, yo puedo ver todo, cuánto tú lo pagaste, a qué hora exactamente, yo puedo ver todo lo que tú tienes en esa cuenta. ¿No? O sea, ahí no es que no, que yo tengo tanto, vamos a trabajar. Ay, pásame tu cartera. Así es, ¿verdad? Felipe.
Es sólido.
Está sólido. Está
golden.
Sólido como Vanito.
Entonces tú sabes. Exacto, entonces tú sabes. Entonces tú sabes, eso no te lo da la banca hoy en día.
Sí, pero eso es seguridad, realmente.
No, pero es transparencia. Porque yo lo que siempre he dicho y lo que manifiesto, o sea, el que no la debe, como el que no la teme, no la debe. El que nada teme,
nada debe, nada teme.
Exacto, exacto. O sea, si tú estás haciendo lo que
si tú vas por el librito,
y va bien, a ti no te importa que puedan ver. Que tú, exacto, claro, hay tema de privacidad. O sea, tú no quieres que todo el mundo sepa lo que tú estás comprando en el internet. Hay cosas que tal vez te avergüencen, hay cosas que tal vez tú no quieres que tu mamá sepa, o tu primo, tu vecino. O sea, hay cosas que uno compra, ¿entiendes? O sea, hay temita, pero que no todo es positivo en la vida. O sea, hay cosas que tú tienes beneficio, hay cosas que sí, que no, y así es. Entonces, blockchain sí tiene beneficio, pero hay cosas que hay gente que no le gusta.
Demasiado transparente.
No, que doña Cristina no quiere que sepan el
Bugatti. No quieren saber los cuartos que usted tiene. Sí, los cuartos, sí, está bien.
El Bugatti.
No sé, pero, o sea, sale a qué cartera tú mandes el dinero. O sea, si usted le transfiere a Felipe, no sale una foto Felipe. No, usted sale a la cartera de Felipe, que nada más usted sabe que es la cartera de Felipe. Pero el que está mirando no sabe que es de Felipe. ¿Entiendes?
¿Pero sale algún tipo de identificación?
No. Ahí lo solamente... No,
porque se trabaja por un número de serie.
Porque son números.
Sí, pero solamente sabe... Sí, solamente sabe el que está... el exchange o la autoridad, si están buscando... Ajá. Pero no el consumidor corriente.
Ya. Bueno, nos iremos entonces a otra pausa en su programa Seguridad y Defensa hoy, y volveremos nuevamente a seguir hablando sobre este increíble tema, que la verdad es que por más que lo tocamos, seguimos aprendiendo cosas nuevas, y nada que vamos a ver a quién fue que le compró el Bugatti, la embajadora. Exacto, Cristina Guía.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos a compartir,
donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa. Hoy estamos hoy con un invitado muy esperado, porque duramos mucho tiempo esperando a Raymond Ratti aquí en ese programa. Y finalmente lo tenemos con nosotros. Raymond.
Sí, fue que Felipe, ya sabes, por Felipe que me dijo.
Sí, yo te lo creo, Felipe es terrible.
Una deuda, Felipe, inmensa. Entonces,
aquí todo el mundo está claro. Estamos buscando el Bitcoin. Pero nosotros lo dejamos entrar de vez en cuando aquí al programa, porque
No, a Felipe no se le puede decir que no, a Felipe. De ninguna manera. No me quiero
Felipe,
calentar.
Felipe, de lo bueno.
Pero mira, vamos a sacarte el jugo en lo que tú estás aquí. ¿Qué tú dices?
Dale. Bueno, depende, pero...
Yo sé que César tiene una pregunta súper interesante, así que yo se la voy a dejar ahí, la verdad.
Bueno, hemos visto como algunos países han generado tendencia en las redes cuando habla, y estoy hablando exclusivamente de El Salvador, cuando se utilizan las criptomonedas ya dentro de lo que es el espectro de...
Estatal.
Exacto, el espectro estatal de lo que viene a ser las monedas de curso legal. En este caso, El Salvador en específico. Pero eso me ha generado cierta inquietud en base incluso al tema que ha capitalizado la publicidad y los diarios, que es la guerra de Ucrania-Rusia. ¿Qué ocurre? A Rusia le bloquean todo lo que es el sistema fiat y también el sistema de transacciones mediante tarjeta de crédito, pero Rusia no deja de funcionar. Vemos que Rusia es uno de los países con más criptoactivos dentro de Europa, es uno de los que más estaba generando ese tema, pero entonces vemos ahora El Salvador, que le ha sido llamado la atención por parte de los organismos de las Naciones Unidas, por las prácticas de derechos humanos en contra de los presos que tienen, y hago comillas, de derechos humanos con las maras salvatruchas, que no tienen que ver con los derechos de nadie, pero vamos a decir que el gobierno salvadoreño le están haciendo lo están llamando a sanciones con todo el manejo que ha tenido en las cárceles con estos grupos de bandas criminales, claro. Pudiera ser, y ahí es que viene mi pregunta, ¿pudiera ser estrategia de parte de algunos estados de evadir las sanciones que le hacen estos organismos internacionales mediante el uso de criptomonedas para que su score, en lo adelante, su score crediticio, que es por el cual se hacen los préstamos de cooperación internacional, no se ve afectado? O si se ve afectado, poder conseguir algún tipo de transacción.
Me parece esa pregunta.
No. Sí, pero no creo. Y te voy a explicar por qué. Porque al modo de nosotros, o sea, la comunidad, la gente, sí, nosotros vamos a tener facilidades, que sí, que te pago en Bitcoin, que toma, mira mi cartera, te mando aquí, fulano, lo otro, una remesa. Hay rejuego. Pero cuando tú estás hablando a nivel de Estado, cuando vamos a decir que El Salvador tiene que pagar parte de esa deuda externa que tiene que comprar petróleo en el mercado internacional, que tiene que comprar
para eso están los dólares.
Sí, pero ahí se la ponen en China, ya ahí se le va trancando el juego. Y ahí, porque, ¿qué pasa? Vamos a decir que sí, que están moviendo todo en criptomonedas, pero son los jugadores son dos o tres que lo conocemos ya. O sea, ok, que le mandaron tantos millones en Bitcoin, se lo mandaron a Binance, pero ¿a Binance en dónde? En Binance en Ireland, que tienen, en Ireland tienen una oficina grande, o Binance en
Shanghai.
En Hong Kong, o Binance en Dubai, ¿en dónde? O sea, va a haber un momento que tú sabes, como el Uncle Sam, se la va a poner en China a ese gobierno, porque hay muchísimos intereses de por medio. Entonces ya ahí tal vez hicieron una, dos, tres transacciones, pero después que ya que los gringos se den cuenta, los europeos, dónde que se está, en qué lugares que se está haciendo la transacción, ahí de una vez te bloquean.
Sí, porque estamos hablando precisamente de un sistema que lo que busca es la transparencia.
Sí, pero estamos, ahora no es tanto la transparencia, estamos hablando es de que si un gobierno empieza a usar los criptoactivos para evadir ciertas sanciones o para,
por ejemplo,
o sea, pasarle por el...
Uh-huh. Un ejemplito uh-huh. fácil. Digamos que El Salvador quiere comprarle petróleo a Dubái y Dubái tiene un bloqueo dentro de la OPEC para vender petróleo. Uh-huh. Entonces tú no puedes transferirle dinero por dólares a través del sistema bancario normal. Pues yo como El Salvador agarro y digo, ah, está bien, yo te transfiero ese dinero a través de mi wallet virtual.
Me vuelvo
esa sanción económica que tú le pusiste a Dubái.
Yo lo entendí perfectamente. Lo que yo estoy diciendo es que precisamente esa característica de ser transparente es lo que hace que entonces los otros se enteren lo que tú estás haciendo.
Pero nadie te puede bloquear la transacción.
No, pero yo no estoy hablando de bloquear la transacción. Yo estoy hablando de que la transparencia es el elemento, le paga doble filo.
No, pero la pregunta.
No, porque la compra no es. No, yo no quiero esconder que yo te estoy comprando.
Pero que la
pregunta. No, pero yo no estoy diciendo que tú lo vayas a comprar. No, yo lo que te estoy diciendo es que ahí es donde uno puede ver una de las características de este sistema sí. jugando, no precisamente al favor de uno.
Sí, pero que la pregunta era, yo creo que era hasta más simple. Tu pregunta es que si los gobiernos van a poder evadir. Sí. Exacto. Entonces pero yo te digo que.
Sí.
No necesariamente, porque que después de una o dos transacciones, ya
cuando
el juego
se sepa,
el juego no, pero que se sabe de una vez, porque que, mira, por ejemplo, yo tengo una aplicación que cuando hay un movimiento grande en el mercado, me sale. O sea, ya hay entidades haciendo un tracing de ese tipo de cosas. O sea,
okay.
O sea, eso no es que pasó por desapercibido. Se saben cuáles son los jugadores. Entonces,
claro.
En un momento, o sea, eso no va a ser un mecanismo, porque si son los gringos o son los ingleses o son los franceses, tienen su manera de cómo parar esas transacciones, ya que no sigan. Ah, bueno, tú te revoco la licencia. Ah, ok, entonces Binance no va a entrar en esa, KuCoin no va a entrar en esa, Coinbase no va a entrar en esa, FTF no va a entrar en esa. Esos son los exchanges más grandes que hay en el mundo por capitalización de trading diario. Si ninguna de esas cuatro entidades entran en esa, que quieren ser regulados en Estados Unidos, no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Sí, tú, yo, nosotros, una transacción al bajo nivel lo podemos hacer, pero no de gobierno. No lo creo.
No, es lo que estoy diciendo. O sea, no solamente se da a nivel estatal. También estas entidades, o lo más fácil sería que estas entidades que son las que hacen préstamos cuantiosos de dinero, tipo FMI, qué sé yo, esos bancos de ese calibre, evidentemente, sabiendo la existencia de unos protocolos como estos, van a tener algún tipo de vínculo y van a saber cuáles son las cosas que se mueven por ahí, sin necesidad de que sean anunciadas por los estados. Entonces, es como que, bueno, sí, dije, la pregunta era muy interesante porque evidentemente lo que parece es que hay una vía alternativa de hacer un rejuego, pero la realidad es que no, porque si lo que estamos buscando es transparentar una serie de cosas y accesar a una serie de informaciones que facilitan al usuario, no estoy hablando del Estado o este tipo de institución en general, al usuario como tal, para poder hacer inversiones o hacer intercambios de moneda, en cierta forma, como una entidad como un Fondo Monetario Internacional, por ponerte una, no va a tomarse en cuenta a la hora de evaluar este tipo de préstamos o las o inclusive yo voy más allá, a la hora de medir indicadores de desarrollo, de crecimiento de la economía, de cosas como esa. A mí me parece que si no se está haciendo ahora, en pocos años, este tipo de protocolo debería ser tomado en cuenta. Porque lo que estamos hablando es que tenemos un sistema que funciona de manera paralela a lo que nosotros tenemos día a día y que representa de alguna forma u otra lo que realmente impacta a la población de los diferentes países. Entonces, estos indicadores que nosotros tomamos y que salen en el periódico de que República Dominicana creció tanto por ciento en este año, no sé qué, empiezan a dejar de tener valor. Porque si de repente tú no estás tomando en cuenta todos los activos que se mueven en una nación, en un país, en un estado.
El cálculo del PIB siempre ha sido muy controvertido.
Exacto,
siempre
también.
Han faltado datos y hay una parte que es más estimación.
Imagínate
más,
ahora.
Más arte que ciencia, sí.
Exacto. Imagínate ahora cuando se abre un, como que este metaverso, digámosle, económico, que bueno, tiene un valor en sí mismo, pero también tiene un valor directo en la economía, en el bolsillo de todo el mundo, ¿no? Entonces, estas son cosas que de repente, no solo organismos internacionales.
Por definición, la economía informal no se recoge en las estadísticas oficiales. Siempre se hace un estimado de más o menos por dónde va el asunto. Pero efectivamente, esto es el caso inverso de lo que uno ve normalmente. Normalmente uno ve una lenta pero segura formalización de sectores informales. La criptomoneda, desde el punto de vista estatal, es lo contrario, es la informalización de sectores sofisticados, de alto nivel.
Exacto.
O sea, no es la informalidad de un frutero.
Del coquero.
O de un coquero, exacto. Es la informalidad de alguien que está tratando de lavar activos, de esconder rentas o lo
o
que
no
sea.
O no de esa persona, pero, de una persona
pero todo,
X.
Es todo eso, pero que también se agregan la gente que simplemente, como dije al inicio acá, usted vive en Nueva York, yo vivo aquí, usted me manda una remesa, se hace mejor mandándomela en un criptoactivo.
Exacto, una persona llamarlo de una manera neutral.
Un perfecto ejemplo de una estadística que es más estimación que ciencia, las remesas anuales de los dominicanos en el exterior. Nosotros recogemos las que son directamente Western Union y cosas de esas, pero ¿quién me dice a mí que no mandaron $40,000 de tenis? Eso se va contabilizando en las aduanas y
tal. La aduana no.
Pero ese cálculo es en base. Ustedes han visto en aduana, entrando en el aeropuerto, tiene algo que declarar. Si trajiste menos de $10,000, tú puedes decir que no legalmente. Ahora, ahí en esa maleta hay cosas que valen dinero y que se supone que se tienen que ir contabilizando y que, bueno, nadie se va a morir ni se va a volver loco pensando en que trajiste una camisa más o dejaste una camisa allí. Y bueno, el PIB cambió en base a eso. Ese nivel de especificidad nunca se va a conseguir, a menos de que de verdad se digitalice todo. Y ya eso es otro mundo.
Claro, claro.
Pero efectivamente.
De que el blockchain en sí tiene sus luces, tiene, vamos a decir, sus sombras, mucha gente puede decir. Todo, yo siempre digo, dependiendo con qué persona tú estés hablando, te va a decir, mira, sí, no. Entonces, eso es lo que cuenta. Y para culminar, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que ni siquiera hemos empezado bien a discutirlo, pero hay muchísimas áreas. Vamos a ver cuando Felipe... Pero muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa, estamos en Instagram.
Felipe no te hizo la transacción que
estamos, perdón.
¿Qué fue que Felipe no te hizo la transacción que tenía que hacer?
Pues. No, que...
Yo no transo criptomonedas, señores. Bueno.
Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar en sintonía como todos los martes. Esto fue Seguridad y Defensa Hoy.